Biblia en sus manos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un grupo de hermanos regresaba de un retiro en las montañas de esos países del sur que tienen grandes montañas, cuando de repente el autobús donde venían sufrió un desperfecto mecánico. Como decimos los panameños, se dañó. Y les tomó como 2 horas, casi 3 horas, arreglar el daño. Cuando al fin lograron arreglarlo y reanudaron el viaje, estaban tan cansados y se estaban quejando de haber esperado casi 3 horas. Es cierto que estaban en la montaña, pero estaban aguantando sol. Y bueno, arrancaron otra vez. Y cuando habían recorrido un trecho equivalente, mire, equivalente al tiempo que habían esperado para arreglar el bus, la policía los detuvo. Y ellos preguntaron, ya molestos, verdaderamente molestos, ¿verdad? Le preguntaron, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Y la policía les informó que precisamente hacía más o menos 2 horas y tanto que en el camino había ocurrido un gran alud de lodo. El lodo cubrió una extensión larga del camino por donde ellos iban a pasar. Y por donde pasó, tapó un pueblo, enterró a un pueblo. Eso ocurrió, ha ocurrido varias veces en los países del sur. Y cuando los hermanos escucharon esto, le dieron gracias a Dios porque entendieron la providencia de Dios. Preciso en el momento en que iban a pasar por ese lugar, ocurrió el alud del lodo. No lo hubieran podido contar. No habían entendido, hasta ahora entendieron la providencia de Dios. Una de las cosas que nos ayuda a alimentar y cultivar nuestra fe es aprender a vivir la providencia de Dios. La providencia de Dios, cuando es en nosotros, alimenta nuestra fe, fortalece nuestra fe. A veces alrededor nuestro suceden cosas que aparentemente parecen casualidades, pero no son casualidades. En el Señor no existe tal cosa. Se dan cosas extrañas alrededor nuestro. Muchas veces son intervenciones milagrosas de Dios que se nos pasan por alto. Quisiera hablarles sobre el tema experimentando la providencia de Dios. Experimentando la providencia de Dios. Y vamos a tomar un escrito muy corto para hablar sobre este tema. Una experiencia que está en Filemón. Filemón. Vamos a leer a partir del versículo 8 hasta el versículo 14. Dice así, por lo cual Filemón 1, 8, bueno, tiene un solo capítulo, Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Filemón era un cristiano que vivía en Colosas. El contexto geográfico se desarrolla realmente en Colosas. Pablo está en la cárcel en Roma. Filemón está en Colosas. Y eso lo puede usted colegir, tome nota y eso no lo vamos a leer. Colosenses 4, 9, 16 y 17. Ahí se menciona varias veces a Filemón. Colosenses 4, 9, 16 y 17. Colosas era una ciudad ubicada como unos 200 kilómetros al sureste de Éfeso, ¿no? Aquí está Éfeso, ¿verdad? Y hacia el norte está Colosas, más o menos unos 200 kilómetros. Era muy cerca, estaba Hierápolis y la Odisea, para que nos ubiquemos. Esta ciudad era una ciudad comercial, muy rica en minerales, muy rica en minerales. Ahora, ¿por qué es bueno entender eso? Porque Filemón era un hermano bastante acomodado. En su casa había reuniones. Tenía esclavos. Nadie que no tuviera chele, como dicen los dominicanos, podía. Así que esas son hechos que demuestran que Filemón era un hombre acomodado. No riquísimo, pero no se preocupaba por eso. Recordemos, hermanos, que la esclavitud de esa época era un sistema injusto. Ahora que estuve fuera, me estuvieron comentando algo de historia. Usted sabe que el sistema esclavista, bueno, había de todo tipo de sistema esclavista, pero para la época de la conquista, el sistema esclavista que predominó en Latinoamérica era el español. Pero hubo áreas donde predominaba el esclavismo francés. Los franceses eran mucho más crueles que los españoles. Y los españoles eran crueles. Así que imagínese eso. Y en esta época teníamos esclavismo, un sistema injusto, pero era legal. Era injusto, pero legal. ¿Por qué los romanos lo practicaban? Y el cristianismo se encargó de abolirlo, pero de una manera muy sabia. Mire, note que no había revuelta ni manifestaciones ni piqueteos. Pablo nunca visitó Colosas, nunca. Y uno de los convertidos en el ministerio de Pablo, que vivía en Colosas, era Epáfras. Hay una confusión. Hay algunos autores que dicen que Epáfras es el diminutivo de Epafrodito. No es cierto. Sí es cierto que es el diminutivo, pero eso no significa que Epáfras sea el mismo que Epafrodito. Bueno, este Epáfras vivía en Colosas Y él fue el que llevó el evangelio y fundó la iglesia en Colosas, Epáfras. Y ellos se reunían en la casa de Filemón. Onésimo era uno de sus esclavos, uno de los esclavos de Filemón. Y algo ocurrió con Onésimo, no se sabe, los historiadores tampoco han logrado descifrar, pero algo ocurrió con Onésimo, es posible que le haya robado o engañado a Filemón. Filemón era su amo. Así que, claro, nadie huye, ¿verdad?, excepto el impío, porque dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero este Onésimo hizo una travesura terrible, hermano, y salió huyendo. Y salió huyendo para Roma. Note, hermano, que la inmigración, eso no es nuevo. ¿Por qué no huyó Onésimo a Éfeso? ¿Por qué no huyó a la Odisea? No, huyó a la metrópolis, a Roma, porque él sabía que allí había mucho más oportunidades. ¿Por qué los hermanos centroamericanos y algunos suramericanos y los cubanos y los africanos, ¿por qué no emigran a Bahamas o Bermudas? Así que Onésimo huye a Roma. Pero Onésimo no tenía la idea de que en Roma lo esperaba la providencia de Dios. Y algo ocurrió en Roma que llevó a Onésimo a la cárcel. Algo hizo Onésimo que quedó en la cárcel, precisamente donde Pablo estaba preso. Y Filemón, legalmente, mire hermano, legalmente Filemón podría haber matado con sus propias manos a Onésimo, y la ley lo protegía. Porque Onésimo tenía derecho sobre él, era su esclavo. Y estando en la cárcel, más imposibilitado estaba Onésimo. Pero otra vez, algo ocurrió. Onésimo se topa con Pablo. ¿Usted cree que eso es casualidad? Ahora, nada mejor le hubiera pasado. Lo mejor que le pasó fue toparse con Pablo en la cárcel. Hermano, a veces vemos que las cosas no salen como esperamos. ¿Usted se imagina la mente de Onésimo? Bueno, yo salí de Guatemala para caer en Guatepeor, quejándose quizás. Esto no está en la Biblia, estoy imaginando, esto es extra bíblico. Pero a mí me persiguen los problemas. Salgo huyendo y miren que caigo. Pero es bueno observar, mire hermano, en la providencia de Dios es bueno observar las cosas con prudencia. Meditar. Muchas veces no lo hacemos. Hay que evaluar las cosas que suceden para después mirarlas con sabiduría. Hay una grandísima diferencia entre el hombre cristiano, el hombre de Dios y el hombre de afuera. El Señor nos da instrumentos y nos da facilidades y nos da dones. Y muchas veces se nos olvida. En el versículo 2, observamos a dos personajes, a Apia, la hermana Apia, y a Arquipo. Se cree que son la esposa y el hijo de Filemón. ¿Y por qué se supone esto? ¿Por qué se cree esto? Por el trato que reciben en el koiné. Aún, obviamente, no existe un 100% de seguridad, y eso no se puede decirlo como algo determinado o determinante. Pero el trato que en el koiné le hace Pablo y la vinculación que establece entre ellos, Apia y Arquipo, con Filemón, hace pensar eso. Versículo 4. Aquí en el versículo 4 dice Pablo: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo expresa el sincero aprecio que tiene por su amigo Filemón. Es su hermano, pero es su amigo. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. En el versículo 5. ¿Y sabes por qué, Filemón? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Llegaban comentarios. Y para con todos los santos. Hermano, esto no se trataba de una lisonja vacía. No le estaba pasando el betún y el cepillo, no. No se trata de una lisonja vacía, sino que este hermano, Filemón, prestaba un gran ministerio a favor de la iglesia. Una iglesia que se iniciaba. Y Pablo le aprecia eso en Filemón. En el versículo 7 lo confirma y dice: pues tenemos gran gozo y consolación porque por ti, mire hermano, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Sabe lo que dice el koiné textualmente? Escuche, pues las entrañas de los santos. Aquí dice, Casiodoro traduce, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los hermanos. El koiné dice, porque por ti, hermano, las entrañas de los santos han sido confortadas. ¿Sabe qué implica eso? El propósito de Pablo al usar esta palabra, la entraña, es splashna, splashna, o entrañas. Es algo mucho más profundo que corazón. La palabra corazón se queda corta. Es todo el ser profundo. Este hermano Filemón tenía el don de confortar las almas de los hermanos. Mire, hermano, yo tengo tiempo que no veo ese don. Pablo se siente tan agradecido porque está en la cárcel y este hermano, a un montón de kilómetros de Roma, está haciendo su ministerio. Y resalta ese don que escasea en la iglesia. El que conforta. Han sido confortados. Anamepapautai. De la misma palabra que Pablo repite en el versículo 20. Y se lo repite otra vez. Mire el versículo 20. Sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Quiero gozar de ese don que tú tienes. Por ti, hermanos, en tiempo de adversidad o de necesidad, Filemón dio protección y descanso a los hermanos cansados que pasaban por ahí. Misioneros que pasaban por ahí. Y por eso Pablo se lo repite en el 20. Ojalá, Filemón, tenga yo la oportunidad de que tú confortes mi corazón. Usted sabe que hay otro personaje más o menos así, no más o menos, así, el ministerio de Onesíforo, ¿se acuerda? Y las palabras de Pablo para con Onesíforo, eso sí vale la pena leerlo. Segunda a Timoteo, capítulo 1. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo, sobre Onesíforo. 1, 16 y 17. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas, muchas veces, no una, ni dos, ni tres, muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor, le dice a Timoteo. Usted sabe que yo le pedí al Señor, méteme ahí, méteme. Y yo comencé a imaginarme a Pablo barbudo, peludo. ¿Usted ha visto que en alguna cárcel le hacen champú? Menos en esta. Las cárceles de Roma eran terribles. Así que yo me imaginaba a Pablo barbudo, peludo, hediondo. Hediondo. Muchas veces tenía que hacer toda su necesidad en una esquina. Y Onesíforo llega, pregunta por él, lo abraza, le habla, le cuenta, me confortó. Ese ministerio, ese don. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Estos son ministerios especiales, muy especiales en la iglesia. Estos son ministerios que no reciben muchos aplausos. Estos son ministerios que no recogen mucha ofrenda. ¿Ve la contradicción del mundo? Estos son ministerios donde... Pero Dios tiene mucho aprecio por esto. Son hermanos y hermanas que mantienen vivo el amor fraternal en la iglesia y no es cualquiera el que desarrolla este ministerio. Versículo 10. Te ruego, recuerde que estamos en Filemón, versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo. Se cree, hermanos, que esta carta que está leyendo Filemón fue puesta en sus manos por Tíquico. El que llevó esta carta se cree que fue Tíquico, pero ahí también estaba a su lado Onésimo, por cualquier reacción de Filemón. ¿Ve? Y para corroborar esto, usted puede ver Colosenses, capítulo 4, 7 al 9. 4, 7 al 9. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, le dice a los colosenses. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que pasa acá os lo harán saber, ambos. Y solo los imaginamos lo que ocurrió en la mente de Filemón cuando lee esta nota. Pero lee esta nota y tiene enfrente a Onésimo. Y llega a esta parte y comienza a leer esta parte. ¿Cómo Pablo puede decir de este pillo y sinvergüenza? Estoy pensando como Filemón. ¿Cómo Pablo puede decir de este pillo y sinvergüenza, mi hijo Onésimo? Pablo no tiene idea lo que me hizo este esclavo. Además, yo tengo el respaldo de la ley. En este momento voy a buscar una daga y enterrársela y ninguna autoridad me puede decir nada. Puedo matarlo aquí mismo. Y Pablo dice de Onésimo en el versículo 10, el que engendré en mis prisiones. Ahora Onésimo comenzó a entender. Estuve estudiando el verbo traducido como engendré y en una correcta traducción. Notemos el nivel espiritual de Pablo. Mire ese nivel espiritual. Yo lo engendré. Yo puse la semilla en su corazón. Qué tremendo nivel espiritual. Y se requiere autoridad para expresarse así. Pablo apela al amor cristiano de Filemón. Y note que anteriormente Pablo le había dicho que él podía usar su autoridad apostólica. Y no solamente podía usar su autoridad apostólica, sino que lo que había hecho en Filemón, Filemón tenía una deuda con él. Él pudo haber ordenado a Filemón que perdonara y recibiera a Onésimo. Pudo habérselo ordenado. Pero estas cosas no se pueden hacer usando la autoridad espiritual. No se pueden hacer usando autoridad espiritual de esta manera. Por eso Pablo lo dice en el versículo 9. Mire lo que le dice en el versículo 9. Más bien te ruego por amor. Te ruego por mi hijo Onésimo. Versículo 10. Pablo apela al amor cristiano de Filemón. Y cuando dice lo engendré, es porque es hijo en la fe. Y también es tu hermano Filemón en la fe. Y Pablo dice eso porque está seguro de lo que está diciendo. No hay vuelta atrás para Onésimo. Pablo habla de la conversión de Onésimo como un engendramiento. Y lo que Pablo quiere decir con esto es que él mismo fue instrumento para que Dios trajera a Onésimo a una nueva vida. Y la conversión es más que estar convencido. La Biblia dice, hay una mala traducción ahí, el que está en Cristo nueva criatura es mala traducción. El que está en Cristo nueva creación es. Es una nueva creación. Versículo 11, Pablo utiliza ahora un juego de palabras que se pierde en el español. Versículo 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos fue útil. Está haciendo un juego de palabras, porque en algún sentido el nombre de Onésimo se vinculaba mucho a lo útil. Entonces es como si le dijera, mira, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora te es Onésimo. Es como si dijera, en el cual en otro tiempo te fue a Gestrón, pero ahora a ti y a mí nos es Ugestrón. Eso fue lo que dijo. Solamente una palabra cambiándole una letra. Y eso no se entiende en el español. Estaba jugándole juego de palabras, como es un trato muy cercano. Recíbele como a mí mismo, versículo 12. Dos veces se lo dice Pablo. Y otra vez en el 17 le dice, otra vez le dice, recíbele como a mí mismo. Como a mi hermano amado, dice el versículo 16. Ya Filemón estaba entendiendo el asunto. Onésimo no regresaba como la misma persona anterior. Ya no era el mismo Onésimo. Ahora tenía una posición completamente nueva. Ante su amo. Note, hermano, que Pablo no desdice ni deshace la posición original. Esclavo, amo. ¿Lo ve? Pero, le dice, en tu espíritu es tu hermano. Ahora, de acuerdo con la ley, puede seguir siendo tu esclavo. Pero delante de Dios ahora es tu hermano amado. Pablo había depositado toda su confianza en Onésimo. Porque Pablo había visto en Onésimo un cambio increíble. Y mire, hermano, que Pablo tenía un gran don de discernimiento. A ese no lo engañaban fácilmente. A Pablo. Pablo no era fácil engañarlo. Y esto nos recuerda que estando en Filipos, ¿usted se acuerda cómo discernió aquel demonio en la muchacha? La muchacha tenía engañado a media humanidad ahí. Él de una vez se dio cuenta. Así que el argumento aquel de que Onésimo le echó humo y le echó piedrecitas a Pablo, no cabe. No cabe. Y esto es lo que la Escritura nos enseña. Con la justificación en Cristo, Él justifica ante el Padre, nos perdona y nos acepta. Y es una nueva creación. Lo que nos parece accidental, muchas veces, es providencial. Cuando la mujer samaritana fue al pozo de Jacob, ¿usted se acuerda? Fue a sacar agua. Ella ni se imaginaba que el Señor iba a estar por ahí, le iba a estar esperando para hablarle de su salvación. Ella no lo sabía. Para ella pudo haber dicho, es una casualidad. Qué casualidad que Cristo estaba en el pozo en esa hora. David confesó que era imposible huir de Dios. ¿A dónde me iré de su espíritu? ¿A dónde me huiré de su presencia? Y Jeremías confirma esto. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Imposible. Jonás trató de huir de la presencia de Dios. Trató de huir de la providencia, de la intervención divina. Saulo de Tarso nunca se imaginó que cuando estaba lo más ocupado en sus persecuciones y lo más convencido de que él estaba haciendo algo para Dios en contra de los cristianos, ¿qué se iba a imaginar que iba a tener un encuentro con el Señor? Providencia de Dios. La conversión, nuestra conversión trae una nueva relación con el mundo. Y notemos cuando Onésimo huyó de Filemón, huyó en una terrible condición. terrible condición material, espiritual y moral. Salió muerto, pero regresó vivo. Huyó como esclavo, pero regresó como hermano. Su posición había cambiado. Y así sucede con nosotros. Ahora estamos en el Señor. Hay que dejar los rudimentos. Yo no puedo concebir pastores, ministros, cristianos en general, que llevan 15 años de convertidos, 15 años en la iglesia, 15 años ministrando, y no cambian su forma de ser, su conducta, su forma de hablar. No puede ser. Se tratan entre ellos como maleantes. Eso no puede ser. Porque lo que yo estoy diciendo es que la cultura es mucho más fuerte que mi conversión. Y todavía andan reggaetoneando por ahí. Gente que no permite que Dios lo cambie. Hasta todavía tienen su modo de caminar. No han perdido ni el modo de caminar. El Señor nos llama a ser sobrios. Sobrios en el andar, sobrios en el hablar, sobrios en el conducirnos. Onésimo salió siendo esclavo, pero Dios lo cambió. Lo cambió. Note, hermano, que yo no me estoy refiriendo. Hay veces que ahí tenemos hábitos por años y son difíciles. Yo no me estoy refiriendo a eso. No, me estoy refiriendo a no permitir que hechos culturales dejen de dominarme. ¿No? Y dice el versículo 16, ya no más como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Ya no debemos ser los mismos. La condición espiritual de Onésimo se elevó. Se elevó, hermano. Posiblemente él no lo sabía, pero en algún instante el Espíritu Santo se lo hace saber. Se lo hace saber. Estoy muy, muy, muy seguro de que Pablo le hizo saber eso antes de que él se enfrentara a Filemón. El primero en saberlo, el primero en estar convictado de eso, era el propio Onésimo. Ya yo no soy ese. Si me arrastraba como esclavo, si me bañaba en el agua sucia como esclavo, si me dejaba el pelo hasta la rodilla como esclavo, ya se acabó. Una nueva relación entre Filemón y Onésimo. La Biblia no lo dice, pero estoy seguro que el trato ya no iba a ser igual. El trato entre los dos, Onésimo respetando a Filemón, pero ya no como su amo, sino como un hermano que lo recogió. Y Filemón respetando a Onésimo, no como un esclavo, sino como una nueva creación de Dios. ¿Usted se imagina que a su casa llegara una persona pidiendo apoyo? ¡Ay, por favor, ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Mi casa se me inundó y perdí todo! Y usted, como buen cristiano, lo acoge por varios meses hasta que se recupere. Pero después de algunas semanas, la persona desaparece y resulta que también desaparecen otras cosas en su casa. La plata, los muebles, la refrigeradora, la estufa, las cocinas, el baño, la cama. Y después de varios años, su pastor toca a su casa, a la puerta de su casa, con el mismo individuo que antes lo dejó en la calle. Le robó toda su plata, toda su prenda, hasta el perrito y el perico se lo llevó. Y ahora le pide que lo perdone. ¿Usted qué haría? Ah, no, pastor, una cosa es Filemón y otra cosa es Pablo, pero no, no, usted me la pone dura, pastor. No, es lo mismo. Es lo mismo. Pablo intercede por Onésimo y en el versículo 15 hay una idea muy importante que se pierde en la traducción al español. Por eso es muy importante investigar aquí, hermano. La traducción de Casiodoro Reina dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, léalo, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibiese para siempre. Pero el Koiné no dice eso. El Koiné dice, porque quizás por esto se ausentó por una hora. Pros joran. No dice por algún tiempo. Y la idea es que Onésimo solo se separó por un breve tiempo para servir para siempre. El contraste no está bien hecho. Pablo le dijo, mira, Filemón, Onésimo se perdió por esto y ahora va a servir para siempre. Ese era el contraste que se perdió ahí. Va a servir para siempre hasta su muerte en una nueva vida. Onésimo defraudó a Filemón, pero Pablo le dice a Filemón, recíbele, recíbele. Y aquí viene la parte redentora, la remisión. Si en algo te dañó, versículo 18, o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Yo, Pablo, lo escribo en mi mano, yo lo pagaré. ¿Y por qué Pablo dice lo escribo en mi mano? Porque es posible que un amanuense haya escrito la carta, otros dicen que la escribió toda. Lo cierto es que cuando Pablo dice que la escribió es porque posiblemente el resto no lo había hecho. Si la deuda iba a ser un obstáculo, él lo pagaría. Así el Señor se hizo cargo de nuestros pecados. Pagó por ellos. Pagó por ellos. Y debemos aprender, hermanos, a discernir la providencia de Dios. Yo me imagino que después Onésimo sentado con mucha calma, meditando sobre todo lo que pasó, él decía, ah, pero esto no fue casualidad. Todo lo que fue ocurriendo y lo que fue pasando, ¿cómo fue Onésimo? ¿Cómo llegó a parar a la cárcel donde Pablo? ¿No se imagina eso? ¿Cómo fue a parar? Onésimo encontró en Pablo algo mucho más que un amigo. Encontró un vehículo para acercarse a Dios. Y esa es una de las mejores cosas que nos pueden ocurrir. Y estamos seguros de que Onésimo no tenía idea que estaba viviendo la providencia de Dios. Hay otra cosa que poco se valora en Panamá: un verdadero maestro. Poco se está valorando en Panamá y al nivel mundial. Usted sabía que los maestros verdaderos universitarios de alto nivel, los scholars, los académicos de universidades cristianas, se están saliendo de las asambleas de Dios. Y este es un fenómeno que lleva ya 25 años. Algo tenemos que hacer. Se valora más al que grita, al que se despeluca, al que habla bonito, al belborraico. Pero el que te enseña y te acerca a la pureza de la palabra. Hay dos. Uno, Pablo. Pablo fue el vehículo que trajo ese hombre a Dios. Vehículo, pero lo trajo. Dos, ese que te enseña la palabra para que te acerques más a él. Yo me acuerdo una vez, yo nunca lo he contado en la iglesia, pero yo me acuerdo de dos, cuando era niño, en mi vida, tenía como que los cinco primeros años de primaria estuve con una maestra que se llamaba Erlinda de Charpentier. Erlinda de Charpentier era la mamá que también se murió, Charpentier, el gran director de orquesta, el gran músico director de orquesta panameño. Bueno, ella fue maestra mía, una maestra. Nacen pocas. Hay mucha gente que estudia pedagogía, pero maestras o profesores, muy pocos. Y yo recuerdo otra de apellido Rodrigo Cáceres, esa sí ya estaba en quinto, sexto año, también la recuerdo gratamente. Yo recuerdo que una vez llegó muy temprano, era profesora de matemáticas y tenía que enseñarnos un tema de álgebra. Y ella llegó y había un escritorio alto y puso la silla y el escritorio, o la silla y el escritorio un poco más alto. Y dice: hoy voy a enseñarles los integrales. Y se bajó. Nunca más en mi vida se me han olvidado los integrales. Hermano, cuando usted y yo leamos cosas como esta, Filemón, pídale al Señor, yo lo voy a decir un millón de veces, pídale al Señor, méteme ahí. Méteme ahí. Quiero poder entender no solamente tu palabra, sino vivir. Vamos a orar. Bendito Dios y Señor nuestro, permítenos entender qué ha sucedido, qué nos has dado en la cruz, qué ha significado tu sacrificio. No solamente nos cambiaste, fue otra posición, nos has dado, nos has elevado, pero no para ensoberbecernos, no para ser soberbios. Tú nos elevaste. Entendemos tu mano poderosa en Onésimo. Y Pablo se dejó usar para que Filemón entendiera: tu mano preciosa, tu mano de poder, tu hermano amorosa estuvo en todo ese proceso. Gracias por esta palabra. Gracias, oh Dios, porque nos enseña a abrir nuestros ojos y ver cómo tú te estás moviendo. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.